Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante, viernes 17 de octubre. Vamos con la previa de la octava jornada del campeonato en Primera Federación, con especial atención al Hércules Villarreal B, que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Rico Pérez. Mañana desde las 4 en el tiempo de juego de COPE Alicante. Situación bastante límite para el equipo blanquiazul, que lleva 5 partidos seguidos sin ganar, que peor no puede estar en la clasificación y que necesita reaccionar para que este mal arranque deje de ser solo eso, un mal arranque, y no se vaya a convertir en un problema real, eso de tener que luchar por la permanencia a lo largo de la temporada. Vienen 3 partidos en poco más de una semana y aquí la sensación es que pueden marcar seguramente el objetivo del Hércules esta temporada. De momento nos vamos a centrar en el de mañana. Repasamos la última hora del equipo, que se ha ejercitado esta mañana en el Estadio Rico Pérez. Última sesión antes del partido. Está, por cierto, ya montada, como decíamos ayer, la U televisiva, que, bueno, le va a dar mejor aspecto al Estadio Blanquiazul. Un poquito de maquillaje que no le viene mal al viejo y maltratado Estadio Rico Pérez. Y ahí, en ese terreno de juego, ha estado ejercitándose esta mañana el equipo, ya con Jeremy De León, el puertorriqueño, que ha vuelto a tiempo, aunque con poco margen, para jugar mañana. Se le espera en la convocatoria a De León, pero no en el once inicial. Está descartado Vique Gómez por cláusula en su contrato de cesión, es jugador del Villarreal. Están descartados por lesión Nacho Monsalve y Nico Espinosa. Y Samu Vázquez podría entrar en la convocatoria, pero no está para muchos minutos. Así que Samu está descartado también para el once inicial. El resto están todos y tendrá que elegir Rubén Torrecilla, que ayer anunció que esta semana no le queda otra que ir haciendo rotaciones para afrontar los 3 partidos con garantías. Un Torrecilla que también está en una situación límite, que podría ser destituido después del partido si no hay victoria, aunque números de destitución ya ha hecho y no le han destituido. Así que aquí puede pasar de todo, porque esto es el Hércules y habrá que estar atentos. Vamos con todo. Deportes COPE en Alicante. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Enseguida con Gonzalo Blanes, hablando del Hércules y del partido de mañana en el Rico Pérez, y también vamos a estar enseguida en Villarreal para saludar a Juanfran Roca, que es posiblemente el periodista que mejor conoce la actualidad de este equipo, del Villarreal B, que no ha empezado bien la liga, pero que viene de golear la jornada al filial del Betis. En Segunda Federación destaca el partido del Intercity en el grupo quinto contra el líder, el domingo a las 12 en el Antonio Solana, Intercity Tenerife B, con la posibilidad para los alicantinos de darle caza al líder, al filial tinerfeño. Primer sonido del día, entrenador Javi Moreno.
Bueno, todavía es pronto, ¿no? Acabamos de empezar y quedan muchas jornadas, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros sería importante, ¿no?, el hecho de poder ganar para empatar a puntos con ellos y meternos en la zona alta de arriba, ¿no? Entonces, para nosotros es un partido muy, muy importante.
En Segunda Federación, aparte de este partido del Intercity, en este mismo grupo, en el quinto, está el Orihuela, que recibe el domingo a las 6:30 de la tarde en Los Arcos al Real Madrid C. Y en el grupo tercero, de la misma categoría, el Deportivo Alcoyano viaja a Mallorca para jugar el domingo al mediodía, también a las 12, contra el Atlético Baleares. Luego le pregunto también a Gonzalo Blanes por el filial del Hércules, que juega mañana, viene de dos victorias consecutivas y juega en Alicante mañana sábado, 6:30 en la Ciudad Deportiva contra el Alcira. También mañana, 5:30 de la tarde, Pabellón Pitiu Rochel, hay un EON Orneo Alicante Recoletos Valladolid, buscan los de Fernando Latorre la segunda victoria de la temporada en la sexta jornada de la Liga Asobal. Aquí nos detenemos con otro sonido del día. Ha hablado esta mañana el entrenador alicantino, Latorre.
Está costando, estamos viendo la realidad de lo que es la Liga Asobal. La estamos sufriendo en nuestras carnes. Y bueno, independientemente de eso, que es evidente que llegarán victorias, pero bueno, el equipo es muy autocrítico. Yo creo que somos los primeros que que analizamos los partidos, analizamos lo que está ocurriendo y somos los primeros, lógicamente, que queremos que las victorias lleguen cuanto antes, ¿no? La realidad es que los equipos que nos hemos enfrentado son equipos consolidados en esta liga y hace que o requiere que nosotros estuviésemos a un nivel quizás muy alto, ¿no? No es verdad, por eso decimos que somos autocríticos, es verdad que nosotros no hemos estado al nivel que queremos y quizás eso ha facilitado esas derrotas, ¿no? Que han sido pues más claras a lo mejor de lo que nos hubiera gustado. Seguimos trabajando, ahora nos viene un Valladolid, un equipo también histórico, con un gran grupo que han formado con presupuesto, con todo, y yo creo que es uno de los equipos que va a estar seguro dentro de esos 6-7 primeros equipos.
Bueno, partido importante de balonmano, a ver si es capaz el equipo alicantino de sumar mañana la segunda victoria y alejarse un poco de la zona de abajo. Y el tercer sonido de este viernes llega desde el centro de tecnificación. Habla Rubén Perello, es el entrenador del Lucentum, antes del partido contra el Estudiantes, que tenemos el domingo a las 6:30 de la tarde en la capital de España.
Es muy pronto, es verdad que estamos contentos por llevar dos victorias y las dos en casa, pero hay que ser realistas. Vamos a cancha de quizá el mejor equipo de la liga, el mejor roster de la liga, con un pedazo de entrenador como es Tony. Y más allá de lo que tenemos delante, que es lo que he dicho, pues vamos con la esperanza y con la ilusión de hacer un buen partido, de competir.
De competir y con ánimo de hacer un buen partido. Palabras de Rubén Perello, luego viene Gil y hablamos también de baloncesto y de esta cuarta jornada de la primera FEB, aunque para el Lucentum ya sabéis que es el tercer partido, porque en la jornada 2 descansó. Luego baloncesto, antes el fútbol. Enseguida, lo de mañana en el Rico Pérez.
No dejes pasar esta promoción del taller de Ford Movilsa. Del 30 de septiembre al 31 de octubre, aprovecha el descuento de 50 euros por reservar tu cita online para cualquier operación de mecánica externa. Consulta tus condiciones en tu concesionario Ford. Es tu momento de ahorrar. Pide tu cita en movilsa.es. Taller de Movilsa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, San Juan.
¿Creías que esto había acabado? Lo peor está por llegar.
El próximo 31 de octubre vuelve Halloween a Terra Mítica. Pasajes del terror exclusivos, atracciones y muchas pesadillas más hasta la medianoche.
Compra tus entradas en terramíticapark.com.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz, porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Maex Indenta te invita al Open Day de Ortodoncia el 22 de octubre. Estudio de mordida gratis, regalo y 500 euros de descuento en tu tratamiento. Las plazas son limitadas. Reserva en indenta.es o llamándonos al 965 20 22 23.
Dicen que en las profundidades marinas habitan seres monstruosos.
Y divertidos.
Desde el 4 de octubre vuelve Halloween a Mundo Bar con decoración exclusiva, animaciones, nuevo pasaje familiar y piratas.
Si quieres morirte de diversión, compra ya tus entradas en mundomar.es.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Deportes. Estar informado.
Deportes COPE en la previa de la octava jornada en Primera Federación. Está Gonzalo Blanes, como todos los viernes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué esperas del Hércules mañana en el Rico Pérez?
La verdad es que gane. El resto me importa poco,
vale,
sinceramente.
Nos vale.
Sí. Le voy a comprar ese argumento al técnico, ¿no? Que una victoria a lo mejor es el clic que hace falta para cambiar la dinámica, pero desde luego hay que cambiarla. Yo soy un convencido, igual soy pesimista, pero yo soy un convencido de que estos tres próximos partidos se sale con un objetivo. Quiero decir, o reaccionamos ya, sí, o tenemos que empezar a plantearnos, sí, sí, otra. Aunque creo que en el club son más tranquilos y he escuchado por ahí que dicen que hay tiempo todavía para revertirlo. Hombre, tiempo hay siempre, que haya matemáticas, pero claro, lo de las 6 victorias seguidas al final, eso pasa una vez en la vida. Yo creo que ha llegado el momento, Carlos, de que el Hércules dé el do de pecho y gane un partido de fútbol. Es que no le estamos pidiendo tanto, ¿eh? Estamos en la octava jornada y lo que hay que hacer es ganar, simplemente sumar 3 puntos que no nos saca del descenso, pero que sí que nos dejaría el partido del miércoles con otra perspectiva. Así que espero que sea así y que los 3 puntos se queden en Enrico Pérez.
Más allá de lo que opinen en el Hércules, que podrán opinar lo que quieran, igual que nosotros, ¿crees que estos 3 partidos en poco más de una semana pueden marcar de alguna forma el futuro de la temporada? Al menos para saber si después de esto, después de estos 3 partidos, llegaremos a la 10ª jornada. Al menos para saber si después de esto tenemos que mirar para arriba o para abajo en la clasificación.
Sí, sí, sin duda. Si el Hércules es incapaz de sacar estos partidos, hay que apostar ya por quedarnos en Primera Federación y porque no sea una catástrofe. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, este es el momento. Son 3 partidos en 7 días. Lo de tener un partido menos, a veces es una excusa, es una coartada. Dice, no, estoy en descenso, pero es que me falta un partido. Ya, pero es que el partido hay que ganarlo. Entonces, ahora mismo el Hércules se va a poner al día, obviamente. Después del partido de Sevilla, habrá que ver cómo está la clasificación, pero ahí o el Hércules ha salido del descenso y ha sido capaz de sumar victorias, o estamos en un problema. Estamos en un problema grave porque, como tú dices, 10ª jornada ya no es una broma, ya es un cuarto de la competición. Y esta Primera Federación me está enseñando, Carlos, tú la conoces más porque la seguías previamente, que es tan igualada que es muy difícil ganar partidos de forma consecutiva. Aquí hacer una racha de esta de 3-4 victorias la hacen muy pocos equipos. El año pasado lo hizo el Ibiza de Pepe Mel y luego después de esa racha cayó, porque es muy complicado. Todos los partidos se deciden por detalles. Lo dice hasta el propio Torrecilla. Claro, si todos los partidos se deciden por detalle y tú vas con un déficit de 4 o 5 partidos, apaga y vámonos. Por eso, para mí, esta semana es fundamental para saber si de verdad esta temporada todavía se puede salvar.
Bueno, tienes que salir de ahí abajo cuanto antes, pero no solo para pensar en ascender, sino para pensar en salir de abajo y que no te pongas en la zona roja toda la temporada, porque en efecto luego no hay margen de error. Y yo no, en este caso siempre me acuerdo de la temporada pasada del Intercity, por ejemplo, que se puso abajo, no había manera de salir, llegó a reaccionar, pero a la reacción le siguieron 2 o 3 resultados malos y ya sí que no hubo manera de salir del pozo y terminó bajando estrepitosamente un mes antes de que terminase la competición. Muy difícil adivinar o saber qué va a hacer Torrecilla, Galván y 10 más, o Galván, Carlos Abad y 9 más, lo digo porque lo de Jorge Galván lo confirmó ayer, que va a ser titular en el lateral derecho. Yo supongo que Javi Jiménez va a ser titular en el lateral izquierdo, que Rentero y Bolo seguramente sean los centrales. Y luego yo tengo un montón de dudas, ¿no? Roger y Benjamed, salvo que opte otra vez por el tribote con Mangada, parece que Solde va a ser titular. Yo a Jeremy lo descartaría de inicio porque viene de jugar una hora prácticamente antes de ayer y a pesar de que hoy estaba en el entrenamiento, yo no creo que le vaya a poner de titular. Y luego tengo dudas en la banda izquierda, en el enganche y en la punta de ataque, Gonzalo.
Sí, demasiadas dudas, pero claro, cuando las cosas no funcionan no sabes cuál es la solución. Unai Ropero no, de momento no ha tirado la puerta abajo, ni de lejos. Slavi y Fransol pues están igual, 0 goles. Y claro, tienes que elegir. Pero bueno, ha tenido, yo creo que aquí hay dos lecturas, Carlos. Una, que ha tenido tiempo para pensárselo y para analizarlo, porque al no jugar la semana pasada, y como siempre dice, que como se entrena se juega, yo creo que también él habrá visto que jugadores están más enchufados, ¿no?, en este momento difícil de la competición, para apostar por ellos. Y luego juegas miércoles. Yo creo que también tienes que pensar un poco en qué alineación sacas el sábado, pero algún jugador que no entre en el 11 lo tienes casi como titular, sobre todo en la parte ofensiva, donde tienes ahí donde elegir. Pero sí, es difícil adivinar la alineación, porque por ejemplo Aranda, a mí el otro día que salió, me parece que es un jugador de los pocos que puede marcar diferencias y está jugando muy poco, a lo mejor podría ser una opción, pero sinceramente yo no descarto ni siquiera ese Roger Mangada Benjamed, porque ante el Villarreal B igual tienes que tener un poquito más de presencia en el centro del campo.
Solde a una banda, Rojas a la otra y el punta de ataque. Eso es lo que más ha hecho Torrecilla esta temporada y es seguramente lo más probable. Pero bueno, esperaremos a mañana a las 4 de la tarde, tiempo de juego, ya con la alineación confirmada. ¿Qué te pareció ayer, Rubén Torrecilla, en la rueda de prensa?
Ya me cuesta, lo tengo que confesar. Ya me cuesta porque los argumentos son demasiado parecidos. Y claro, yo tengo una teoría, Carlos, que cuando algo me sale mal tengo que cambiar las formas de hacerlo para que me salga bien.
Y aquí no cambia nada.
Claro, yo es que la rueda de prensa, he visto por ahí hoy en redes sociales, dice, para hacer la rueda de prensa hacéis un cortapega. Pues la verdad es que sí, no me gusta eso. Que me gustan los mensajes diferentes, me gustan los técnicos que también preparan la rueda de prensa con mensajes que conecten, y sinceramente repetir siempre lo mismo no te va a sacar del atolladero. Así que yo particularmente ayer me aburrí escuchando luego la rueda de prensa, que tú me la mandaste y tuve la oportunidad de escucharla y me aburrí bastante, sinceramente.
Mañana era 13 días del partido de Teruel y la verdad es que aquí no ha cambiado nada. Entonces, para que cambie algo el resultado y el juego del Hércules, tenemos que confiar en que el trabajo de estos días haya sido muy bueno, que el paseíto por el campo del pasado el lunes en el Faro del Albir le sentase bien a la plantilla, que lo psicológico haya hecho su buen trabajo Torrecilla, como tantas veces dice, que lo futbolístico haya mejorado en defensa, en el centro del campo y en ataque, y que el Villarreal B no tenga su día, ¿no? Si pensamos en todo eso, pues a lo mejor podemos ser optimistas para mañana, pero lo cierto es que aquí no ha cambiado nada. En fin, vamos a ver qué pasa mañana en el Rico Pérez. Hoy hay dos partidos, Alcorcón Sabadell y Cartagena Algeciras, y ojo, porque el domingo hay un Real Murcia Ibiza, y ahí puede ser que alguno no salga vivo de los banquillos, digo, ¿eh?
Sí, yo primero, de verdad, Carlos, necesito que gane el Hércules. Ya me cuesta hasta ver los partidos de hoy porque ya no sé quién quiero que gane. No sé si miro arriba o abajo. Es verdad que si hoy no gana ni Alcorcón ni Cartagena, ninguno llega a 15 puntos, y si el Europa no le gana al Eldense, el liderato se va a quedar ahí, en 14. Y a lo mejor eso puede ser una buena opción si tú ganas los dos y te metes en 10. Pero es que me cuesta tanto mirar hacia el futuro sin ver al Hércules, que bueno, los veré casi de una forma imparcial. Me da un poco igual que gane el Hércules. Y sí, la verdad es que el Murcia Ibiza tiene pinta de... Sobre todo por parte del Ibiza. Creo que en Murcia aún tienen un poquito más de paciencia por el caché del entrenador que han firmado. Pero en Ibiza, que es un club que además tiene unas aspiraciones como las del Hércules de estar arriba, igual si el equipo no supera la crisis, y que podemos tener aquí también un cambio de entrenador.
Con lo de Paco Gémez, que el año pasado levantó al equipo, pero y este año apuntaba bien, pero fíjate cómo se la está pegando también. Mirando la clasificación, la verdad es que estos equipos están mal, pero es muy triste ver que el Hércules es el peor, o uno de los dos peores de todos, y que podemos comprar lo de que tienes un partido menos, pero con un partido menos eres el que más pierde de todos, ¿eh? Así que fíjate tú, 4 goles a favor del Hércules, ¿eh? También cualquier equipo mete más goles. El propio Betis Deportivo, que va peor que tú, al menos un puesto por debajo, lleva más goles que el Hércules. Es increíble. Bueno, del filial, ¿qué me cuentas? 2 victorias seguidas y a ver mañana que recibe al Alcira. Si le gana, se puede meter casi en playoff.
Sí, tuve la oportunidad de verles contra el Jove. Me parece que el equipo no tiene nada que ver con el de la primera jornada. Ha tenido una reacción y una transformación absoluta el equipo de Roberto Campillo. Compite bien, tiene las ideas claras, tiene a Guti inspirado. Y bueno, no me gusta el horario del filial, evidentemente, pero son cosas de las instalaciones deportivas. Igual cuando tengamos ciudad deportiva podemos buscar un horario que no coincida con el primer
Hombre.
Equipo. Pero sí, hombre, es un partido en el que los chavales tienen la sensación de que si lo ganan a un Alcira, por cierto, que era favorito, pero que está en descenso y que ha empezado muy mal, si lo ganan se van a meter arriba. Y el juvenil también, después del parón, porque esta semana no ha habido partidos, recibe al Roda también con buenas sensaciones. La verdad es que la cantera este año nos está dando bastante mejores resultados y alegrías que el primer equipo.
Bueno, pues nos alegramos. Ya solo falta que tengan una ciudad deportiva propia y que pronto la veamos. Gracias, Gonzalo. Buen fin de semana. Nos vemos por el Rico Pérez y el lunes en Planeta Hércules.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, ya sabéis que esta semana es noticia en COPE Alicante el Parque La Marjal, porque está de 10º aniversario y lo va a celebrar con una fiesta por el 10º aniversario de La Marjal este domingo, una fiesta a la que está invitado todo el mundo. Música, talleres, animación, arroz para todos y más cosas este domingo, 19 de octubre, el 10º aniversario en el Parque La Marjal, en la Avenida de las Naciones, en la playa de San Juan. Un momento y hablamos del rival del Hércules.
Fui reina de reinas, doblegué ejércitos solo con mi mirada, pero me traicionaron. Llegó el momento de la venganza.
Desde el 4 de octubre, enfréntate a la experiencia más aterradora y terramítica. Compra tus entradas en terramíticapark.com si te atreves.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Volkswagen Sala Hermanos, en San Vicente, Vistahermosa y carretera de Ocaña. Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Dicen que en las profundidades marinas habitan seres monstruosos.
Y divertidos.
Desde el 4 de octubre vuelve Halloween a Mundo Bar con decoración exclusiva, animaciones, nuevo pasaje familiar y piratas.
Si quieres morirte de diversión, compra ya tus entradas en mundomar.es.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Hablamos del Villarreal B, rival del Hércules, mañana, 4:15, Estadio Rico Pérez, un Villarreal B que viene de golear al filial del Betis. No está siendo muy regular, en cualquier caso, en este arranque de temporada, con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y estamos con Juanfran Roca, el periódico mediterráneo de Castellón. Juanfran, ¿qué tal? Un placer saludarte, muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuentas de este Villarreal B, que es bastante nuevo con respecto a la temporada pasada, verdad?
Sí, ya lleva 2 veranos que pues han hecho varias purgas, podríamos decirlo así, o muchos chavales les han querido ir. Una, cuando se bajó de segunda a primera federación hace 2 años, pues hubo una limpieza en el vestuario. Y la temporada pasada, después de estar a punto de bajar a segunda federación, pues a muchos chavales se les vendió de que era un proyecto para regresar a segunda división. Vinieron chavales buenos que no funcionaron. Entonces, pues al no subir de categoría, la mayoría tenían una cláusula por la cual si no se subía quedaban libres o se podían ir. Y así ha sido. Este verano pues ha sido bastante ajetreado. Se ha hecho un equipo nuevo, además con un entrenador nuevo, porque después de 8 años de reinado, entre comillas, de Miguel Álvarez en el banquillo del filial, pues se ha promocionado a David Albelda, que estaba en el Villarreal C, y quieras o no, pues la mano de uno y de otro se nota en una plantilla joven y también tan nueva como la que tiene el equipo esta temporada.
Aparte de esto, de que sea nueva y tal, te pregunto si ha perdido potencial en los últimos años este filial, que siempre ha sido un referente. Lo digo porque en la última década, y tú los conoces bien, hemos visto al Villarreal B o en segunda división o siendo puntero en la tercera categoría, bien antes la segunda B o ahora primera ref. Y ahora lleva un par de ligas, lo has dicho tú, el año pasado sufriendo abajo, esta que no termina de arrancar. ¿Ha perdido potencial o es circunstancial todo esto?
Bueno, yo creo que nos ha acertado en los refuerzos y en la promoción de chavales, que por tener un segundo filial hay que subir al primero para que la cadena no se rompa. Es decir, el Villarreal se ha gastado mucho dinero para reforzar el filial, sin ir más lejos, esta temporada, y ha iniciado el campeonato por 300.000 euros en la segunda jornada. Le virló al delantero del Antequera, a Alex Rubio. Le pagó 300.000 euros. El año pasado también, en Navidades, al Atlético Sanluqueño le quitó a Víctor Valverde por 300.000 euros. Y para mí era un superjugador que marcó goles, pero él solo no podía tirar del carro. Y cuando terminó la temporada, por eso la cláusula que te decía, quedó libre y se fue al Albacete. Y esta temporada pues han hecho lo mismo con Alex Rubio, que para mí es uno de los mejores jugadores del equipo, pero creo que no se ha acabado de acertar en algunas incorporaciones, de ahí que el equipo en estas primeras jornadas haya bailado un poco, en el sentido de que ganó el primer partido en el último suspiro al Alcorcón, y hasta la semana pasada que ganó al colista, al Betis Deportivo, pues no había vuelto a ganar. Un equipo que le está costando todo mucho, el centro del campo no acaba de imponerse como se imponía estos años atrás, delante la falta de un hombre gol, porque ahora se ha fichado a Alex Rubio, era una de las carencias, bueno, sobre la marcha. Yo creo que para analizar más bien a este filial, y sobre todo a los equipos más jóvenes, pues a partir de la undécima jornada hay que darles un poco de tiempo, porque son plantillas muy jóvenes que se enfrentan contra equipos muy expertos y poco a poco se van haciendo. Entonces, pues ese es el grave problema, pero si a mí me preguntas de estos últimos años, yo te diría que ni esta ni la del anterior han sido las mejores plantillas que ha tenido el filial. Está a la Limón, a la que bajó de segunda federación, de segunda división a primera federación hace dos temporadas, que creían que no les iba a coger el toro, con este Villarreal B habrá suficiente para mantenerse en segunda, y nosotros nos echamos la mano a la cabeza, pues, que se van a pique, y se fueron a pique, y mira que eso le sale muy mal al Villarreal, porque teniendo equipo de Champions, estando en primera división, siendo un equipo de la zona alta de la clasificación, tener un filial en primera federación no le conviene, por el salto tan grande que hay entre el primer equipo, la calidad que hay, la exigencia de Marcelino con los chavales de primera federación. Así que están haciendo pruebas intentando subir, no es posible, y es uno de los verdaderos, podríamos decir, verdaderas asignaturas pendientes que tiene el Villarreal como estructura, el no poder asentar a su filial en segunda división. Uh-huh. Aunque si lo miras así, pocos equipos apuestan con sus filiales.
Sí, sí, pocos filiales se consolidan en segunda división, y el Villarreal yo creo que sigue siendo referente. Sin ir más lejos, el año pasado jugaba en este equipo Eta Ejong, que ahora es un jugador que acaba de empezar la liga, pero ya está consolidado en primera división, e incluso está ahora en el Levante y está sonando para equipos grandes. Y el otro día apareció este Alex Rubio, que dices que viene de pagar una morterada por él en el Antequera. Estaba en el Antequera, era sub-23 el año pasado, por tanto estamos hablando de un futbolista joven. ¿Qué tal es este Alex Rubio? ¿Es el principal peligro del Villarreal B?
Sí, lidera aparte que tiene malas pulgas, es decir, un buen delanterísimo que yo lo querría para mi Castellón en segunda división. Es rápido, tiene mucha potencia, lo que pasa que es muy intenso y entra enseguida en las refriegas, ve tarjetas muy pronto, pero tiene gol y eso es importante. La semana pasada pues ya le metí 3 goles al Betis y dejó constancia de que es un delantero que este año, si no se tuercen las cosas, va a marcar muchos goles, porque el Villarreal, bueno, sí, tenía llegada a la portería contraria, no tenía definición. Él es verdad que también le ha costado un poco el cambio de la Antequera al Villarreal B, porque no es lo mismo hacer la pretemporada y ya coger los mecanismos y demás. Pero claro, de jugar a la Antequera, venirte directo al filial, pues le costó varias semanas adaptarse. Pero es un chaval, ya te digo, no es muy alto, es bajito, rubio, tiene mucha velocidad, corre mucho, incordia las defensas y no se lo piensa dos veces a la hora de rematar. Es un tío que hay que vigilar en corto, porque si no te puede hacer un cuadro.
Sí, bueno, pues una de las amenazas para mañana en el Rico Pérez. La última, Juan Prande, quiero preguntar, ya que estamos también por Miguel Álvarez, lo has dicho tú, un montón de temporadas en el Villarreal B, y ahora es uno de los nombres que suena en Alicante para sustituir a Torrecilla en el banquillo del Hércules. ¿Qué tipo de entrenador dirías que es Miguel Álvarez, que es un veterano, y no sé si le ves encajando en Alicante?
Bueno, yo me acuerdo de hace 30 años que me lo encontraba cada 2x3 cuando iba por Cataluña en segunda B para enfrentarte a los equipos catalanes. Estaba en el Sabadell, en el Terrassa, en el Hospitalet. Ha sido un entrenador clásico de la extinta ya segunda división, vamos, una primera federación como ahora, que era un hombre de muy buena reputación. Bueno, se lo rifaban para los banquillos. Que es verdad que luego se fue por el sur y no tuvo mucha suerte en el Marbella, apenas duró 15 jornadas y de repente vino a Villarreal, y en el Villarreal cuajó porque supo manejar bien el vestuario del filial. Estuvo 8 temporadas, que no es fácil que un entrenador esté 8 temporadas en un mismo banquillo. No. Y aquí ha batido todos los récords y demás, pero sí que es verdad que ya el fútbol moderno ha cambiado y él era de la vieja guardia. Tiene ahora que lo ha cumplido los 67 años, para manejar un vestuario joven, pues sí, porque es como un profesor, es el abuelo de los jugadores, así se definía él muchas veces. Bueno, de fútbol sabe mucho, que acoplarse o no, el banquillo del Hércules es de esos que quema como el del Castellón, que si estás 3 partidos o 4 sin ganar ya el rum-rum te hace cenizas. Entonces, es un buen entrenador porque sabe mucho de fútbol y conoce a todos los jugadores, pero no sé yo si a su edad pues está para poder hacer frente a un banquillo tan histórico como es el de Hércules. Uh-huh. No soy nadie para juzgarlo, pero pues él está en paro en estos momentos, está viviendo en el puerto de Burriana, aquí cerquita de Villarreal, no sé, que vive de Barcelona, supongo que esperando a ver si cae algún fruto para recogerlo.
Bueno, es uno de los futuribles al banquillo del Hércules. En cualquier caso, aquí la noticia es que de momento continúa Rubén Torrecilla.
Carlos, no me has preguntado por las novedades. El Villarreal va a tener una baja muy importante para este partido, que es la del central Laurato, que también vino este verano, procedente del Algeciras, un chaval, un central argentino que era el dueño de la defensa del Villarreal B, y que la semana pasada los 8 minutos se lesionó, y tiene un esguince en el isquio, va a estar 3 semanas de baja, y es una baja muy importante para el filial en la línea defensiva. Si no pasa nada, jugará Jean Ives, el nigeriano, junto a Ismael Sierra, pero no contar con Laurato, que era el que mandaba, un chaval de 22, 23 años, pero parecía que tenía 30 porque presenta sobre el campo una madurez tremenda, pero va a ser una baja muy importante para el filial, y una baja que contrastará con un chaval de 18 años que es una maravilla y que estaba impresionando, que es de Elche, Carlos Macía, que estaba con la selección sub-18, ha jugado 3 partidos en el torneo Cuatro Naciones, y para este partido ya vuelve a estar disponible. Teóricamente será titular porque en los anteriores partidos, salvo que se perdió la semana pasada, era titular indiscutible.
Vale, pues anotamos la baja sensible de Laurato y el regreso de Carlos Macía, como nombres propios que pone Juanfran Roca. Te leemos en el Mediterráneo de Castellón. Gracias por tu análisis, Juanfran, un abrazo.
Hasta la próxima, Carlos.
Visitar la isla de Tabarca, reserva marina, con familia o amigos, con Contiki y desde el puerto de Alicante, siempre resulta un placer. Vente con Contiki y disfruta. Consulta horarios y compra tu ticket en crucerosContiki.com.
Oye, ¿y tú cómo haces para no resfriarte nunca?
Muy fácil, tomo los viales de Vechiprobol. Son completísimos. Lleva brópolis, jalea real, equinacia, acerola, magnesio y gran variedad de vitaminas. Desde que los tomo, este inicio de temporada, ni un catarro.
¿Vechi qué?
Vechiprobol, de Laboratorios Vechi Natural Nutrition. Descúbrelo en vechi.es.
Dos minutos para preguntarle a Miguel Ángel Gil qué espera de la visita del Lucentum a Madrid para medirse el domingo a las 6:30 al Movistar Estudiantes. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué nos dices del partido? ¿Qué posibilidades le das al equipo de Victoria?
Pues ahora mismo al 50% igual que Estudiantes, porque el equipo aún hay que verlo cómo rinde fuera de su zona de confort, que es el centro de tecnificación. Hay que ver al equipo si está a la altura de competir contra uno de los grandes. Y como eso no se ha producido, pues bueno, hay que darle el beneplácito de la duda de a ver cómo los jugadores responden a situaciones límites que seguro que se va a encontrar el próximo domingo en Madrid contra un equipo, bueno, que bien conoce Rubén Perello a su entrenador, que conoce perfectamente a todos los jugadores, que tiene jugadores de una calidad extrema y jugadores que vienen de haber jugado en ACB, y que bueno, que los dos vienen con la misma dinámica de cada partido una victoria. Lo que pasa que ahora mismo la situación es distinta para el Lucentum porque aún no ha salido de Alicante y no sabemos cómo puede responder.
¿Tus claves para el partido?
Bueno, intentar ser fiel a la filosofía de que tiene Rubén Perello de defender, de buscar buenos balones a Larsen, y sobre todo intentar tener el tiempo de partido y no perder muchos rebotes, porque es el gran hándicap que tiene el equipo, que es el rebote tanto ofensivo como defensivo, que ahí se va un poco por detrás del resto de los equipos por la construcción del equipo. Y bueno, intentar que otra vez Mike Torres sea el timón del equipo, lo que pasa es que esta vez va a tener a jugadores muy expertos enfrente y vamos a ver cómo responden a esa situación.
El fichaje de la semana, Tucker Richardson, ha dicho Perello que podría debutar, que podría tener unos minutos. ¿Qué crees que va a aportar al equipo?
Bueno, lleva muy poquito tiempo en Alicante, veremos a ver cómo sale a escena, si tiene esos minutos. Yo creo que sí, que sí tendrá algo de minutos durante el partido. Bueno, a ver, al final es un jugador que no es parecido a Brad, no es un cambio de cromos, sino lo que se ha buscado es que tanto Yamar como Mendicota pues pueda jugar más cerca del área de la posición de cuatro, porque carecemos de problemas en esa posición. Por lo tanto, con su llegada lo que hace es que, bueno, que tengas un tres más natural en esa posición y que esos jugadores que tenías en principio al tres se podían jugar al cuatro, pues quizás tengan más minutos la posición de cuatro que la de tres. Bueno, veremos cómo responde, lleva mucho tiempo sin competir y no es el escenario más idóneo como para debutar, pero bueno, hay que ver también mentalmente cómo está para ese tipo de partidos y si está preparado físicamente.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Cerramos el programa y la semana de Deportes Cope en Alicante. Mañana tiempo de juego. A partir de las 4 estaremos en directo en el Rico Pérez. Ahora sigues escuchando la tarde de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.